El presidente Donald Trump abre oficialmente su campaña de reelección en la Florida.
Mike Pence dijo en Miami que el régimen cubano de apartarse del camino hacia la libertad de Venezuela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA abordó el caso de Cuba.
Justicia Cuba concluye la primera fase de investigaciones para el encausamiento de Raúl Castro y otros por crímenes de lesa humanidad.
Gobierno de Maduro excarcela a presos políticos ante la visita de Michelle Bachelet.
Suspenden actuación en Hialeah de reggaetoneros cubanos.
Y el presidente de Brasil pide cuentas de préstamos destinados a Cuba y Venezuela.
Deportes. Los equipos de Brasil y Venezuela empataron esta noche a 0 en la Copa América de Fútbol. Y con la victoria de Perú, ahora Brasil y Perú comparten la cima en su grupo. El equipo de Panamá ganó su partido esta noche en la Copa de Fútbol y está de líder en su grupo, mientras que Houston perdió esta noche ante el Cincinnati, pero aún así conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí correspondiente a este martes 18 de junio del año 2019. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tocar.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huergui y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo y la edición de Luis Covarrubias. A las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y abrimos nuestro recorrido noticioso con noticias relacionadas a Cuba.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró en Miami que ni la llegada al poder del nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ni la nueva Constitución han favorecido la democracia ni el respeto a los derechos humanos en la isla.
Grisel González estuvo presente durante el evento y recogió las declaraciones de Antonia Urrejola, relatora de Cuba en la Comisión, y de Carlos Trujillo, embajador de los Estados Unidos ante la OEA.
Durante el año 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, encontró que el Estado cubano continuó violando los derechos humanos de los ciudadanos cubanos.
El informe que vamos a presentar ahora da cuenta, cierto, de una situación que ya la Comisión ha venido denunciando hacia ya varios años, que tiene que ver básicamente con el sistema democrático, en primer lugar, la existencia de un partido único, la falta de un espacio de pluralidad de opiniones, la falta de libertad de expresión, la libertad de asociación. Básicamente la falta de derechos civiles y políticos es una de las principales preocupaciones que tiene la Comisión respecto a la situación de derechos humanos en Cuba, junto con una situación de hostigamiento y amenaza a la disidencia en general y en particular a defensores de derechos humanos. La Comisión también ha tomado nota, por ejemplo, de personas que han querido salir del país para ir a foros de derechos humanos, incluyendo la Comisión, y que no se les ha autorizado a salir del país. Y también la situación, cierto, de aquellas personas que están en prisión por manifestaciones políticas. Básicamente esos son los principales temas que nos han preocupado junto con la situación de las personas privadas de libertad.
El embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, se refirió a las violaciones masivas a los derechos, a la libertad, a la seguridad e integridad de los ciudadanos cubanos en general.
Lo hemos visto en el pueblo general cuando viene alimentos, cuando viene medicina, cuando viene acceso a salud, todas las violaciones. ¿Cómo en Cuba un turista de a donde sea del mundo tiene mejor trato que un cubano? Cómo las familias militares viven como reyes mientras que el pueblo cubano se esté muriendo de hambre. Esa es la realidad y la triste realidad del pueblo cubano.
El informe fue publicado en marzo de este año y se presentó de manera oficial en una sesión especial la tarde de este martes en el downtown de Miami.
Y en la ciudad de Miami se unen esfuerzos para la creación de un tribunal internacional que juzgue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el castrismo. Pedro Corzo informa.
La Comisión Internacional Justicia Cuba se encuentra en la ciudad de Miami para participar en un foro que está efectuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de plantearle de que asuman de una vez por todas la información que le ha sido suministrada para que constituyan un tribunal que juzgue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen castrista. Jorge Villena, uno de los miembros de la Comisión Internacional Justicia Cuba, dijo a Radio Martí:
Estamos en esta ciudad para poder encontrarnos con
la Comisión Internacional de Derechos Humanos y hacer la entrega de toda la documentación que la Comisión Justicia Cuba ha ido recabando a lo largo de estos meses de trabajo para ya concretar la constitución de un tribunal internacional que pueda de una vez llevar ante la justicia a los criminales del castrismo. Esperamos que con el apoyo de la comunidad internacional, esta comisión de la Organización de los Estados Americanos tome de una vez la causa y comiencen a hacerse los enjuiciamientos, que es parte de este proceso y es necesario iniciarlos de una vez por todas.
También se encuentra aquí René Bolio, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, quien nos va a dar su opinión sobre la gestión que están realizando en el día de hoy.
Bueno, lo primero es continuar con el trabajo que estamos haciendo, que sea reconocido el esfuerzo para encauzar a todos estos criminales de lesa humanidad y que puedan obtener ya la oportunidad de estos casos de ser juzgados y de ser condenados las víctimas. Yo creo que la Comisión Interamericana de Derechos es un aval importantísimo y creo que servirá para que algún Estado soberano con los que hemos estado hablando, con diversos gobiernos, sobre todo latinoamericanos, tenga el sustento no solo jurídico, sino el político y el humanitario, por supuesto, para continuar con esta causa y lo pueda constituir el tribunal y que empiece a trabajar un tribunal específico para condenar estos delitos.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó que Cuba debe apartarse del camino que lleva a la libertad de Venezuela y aseveró que el gobierno de Donald Trump seguirá presionando diplomática y económicamente para que lo haga.
Ricardo Quintana estuvo presente durante la visita de Pence al buque hospital Comfort en el puerto de Miami, recogiendo parte de sus declaraciones, así como las de Carlos Vecchio, embajador del presidente interino de Venezuela en los Estados Unidos.
Acompañado del jefe del Comando Sur, Craig Fuller, y otros altos oficiales de la Marina de Estados Unidos, el segundo al mando del país abordó el barco hospital que atracó en Miami en horas de la noche de este lunes y que tiene la misión de apoyar con ayuda sanitaria a aquellos países afectados por la crisis que ha provocado el desplazamiento de 4 millones de venezolanos. El buque podría llegar a atender entre 300 y 500 pacientes en cada parada y realizar hasta 12 cirugías. Brindar la atención médica necesaria a los necesitados, especialmente a los hombres, mujeres y niños que sufren la crisis y la opresión sin precedentes en Venezuela, indicó el vicepresidente en conferencia de prensa al referirse a esta misión.
I'm proud to report under President Trump's leadership, the United States has taken action.
En cuanto a Cuba, Pence la instó a apartarse del camino que lleva a la libertad de Venezuela. Aseguró además que va a seguir sintiendo la presión para que lo haga y le recordó que Estados Unidos no ha dejado de defender la causa de la libertad en Cuba.
Esa presión hacia el régimen castrista y cubano también es importante porque al final del día lo que está haciendo Cuba es extendiendo el sufrimiento de los venezolanos, apoyando en este caso el régimen de Maduro, y por eso la presión de los países de la comunidad internacional ha entendido que tiene que poner presión también en Cuba.
El primer país que visitará el buque con base en Norfolk, estado Virginia, será Colombia. Luego de 7 meses vuelve esta embarcación a territorio norteamericano. Una vez cumplido el compromiso de Estados Unidos con el pueblo de Venezuela en esta misión humanitaria que realmente hace historia. En el puerto de Miami, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades del condado Miami-Dade brindaron un reconocimiento este martes a la activista cubana Rosa María Payá, hija del fallecido disidente Osvaldo Payá Sardiñas, por su labor en defensa de la democracia y de los derechos humanos.
El comisionado Esteban Bobo definió a Payá como una defensora de la libertad, la democracia y los derechos humanos universales y dijo además que es la voz para las personas de Cuba que buscan la libertad y que son oprimidas diariamente bajo el régimen de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.
Al frente de la organización Cuba Decide, Payá sostuvo durante la ceremonia que este reconocimiento nos da la esperanza de que el cambio está más cerca cada día.
Payá recibió recientemente la más alta distinción de derechos humanos de la UN Watch, el premio Morris Abraham de Derechos Humanos 2019 en Ginebra.
Y diputados chilenos presentaron este martes un proyecto de resolución para pedir al presidente Sebastián Piñera y al Ministerio del Exterior que respalden la instalación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad del régimen cubano. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Un proyecto de resolución ha sido presentado ante el Congreso Nacional de Chile para pedir al presidente del país, Sebastián Piñera, que condene las violaciones de derechos humanos en Cuba y respalde la creación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad del régimen de la isla.
En Cuba lleva tantos años regresión a los derechos humanos que ya muchas instancias y organismos se olvidan y no mantienen la atención que debiéramos mantener toda la democracia respecto de lo que pasa en Cuba. En Cuba sigue habiendo un régimen totalmente dictatorial y que además inspira y alienta otros regímenes como los de Venezuela y Nicaragua.
La propuesta fue presentada por el diputado del Partido Renovación Nacional, Luis Pardo, que expresó su confianza en que pronto será aprobada.
Nosotros ingresamos la petición con la firma de varios diputados y luego se somete a la aprobación de la sala, pero eso puede tomar todavía un par de días.
Una treintena de organizaciones del exilio y de la isla, agrupadas en la Asamblea de la Resistencia Cubana, celebraron los apoyos internacionales para que se juzgue al régimen por sus crímenes, dijo Luis Zúñiga, uno de los ejecutivos de la plataforma cubana.
Importantes senadores también, presentando también su versión de este mismo proyecto.
Recientemente, la Internacional Demócrata de Centro, que agrupa a fuerzas de más de 30 países, manifestó su aprobación a la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, creada para investigar y juzgar al régimen cubano. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La página web del Movimiento Cristiano Liberación informa que un grupo de ciudadanos cubanos envió una solicitud a la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que investigue las muertes del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, y del activista Harold Cepero Escalante, ocurridas el 22 de julio del año 2012.
Por otra parte, Patricia Tomé, profesora de español de la Universidad Rollins College en el centro de la Florida, escribió un artículo de opinión en el diario Orlando Sentinel, criticando las restricciones para viajar a Cuba impuestas por la administración Trump. La profesora Tomé dice que los ciudadanos de Estados Unidos no deben permitir que el gobierno federal les diga a dónde pueden o no viajar.
Y los artistas cubanos Jacob Forever, El Micha, DJ Juice y Señorita Dayana, que supuestamente viven intermitentemente entre Miami y Cuba, ya no se presentarán en la fiesta de la independencia del 4 de julio en el Millander Park de Hialeah.
El alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, dijo a Diario Las Américas que tras escuchar la opinión de dirigentes del exilio cubano, reflexionó y próximamente dará a conocer quienes amenizarán el evento de la independencia.
Al ser preguntado sobre el tema, el alcalde Hernández se limitó a mencionar el contenido del comunicado que emitió el Departamento de Eventos Especiales y Comunicaciones de Hialeah, donde se anunció el cambio de artista.
Recientemente, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, criticó que artistas de la isla visiten Miami, luego se burlan de nosotros. Así dijo cuando regresan y apoyan al régimen cubano.
Y a las 11:13, vamos a conocer las noticias más importantes en nuestra página de web con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes, otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Como una muestra de agradecimiento por el trabajo que hace esta emisora en todas sus plataformas, el opositor Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, explicó en el programa televisivo La Cuba que Viene, conducido por el periodista Pablo Alfonso, que la liberación del sindicalista Eduardo Enrique Hernández Toledo, ocurrida en el mes de febrero, se debió a la promoción del caso de este prisionero político que se hizo a través de nuestras ondas radiales. Hernández Carrillo, quien también es un ex prisionero de la causa de los 75, dijo que Radio Martí se escucha en Cuba y que muchos de los programas de Televisión Martí se ven por internet y a través de memoria flash y de otros dispositivos. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a mis noticias a la carta @gmail.com. Repito, mis noticias a la carta @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de radio y televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
A las 11:15, vamos al estado general del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Aunque más débil, una hondonada sobre los niveles medios de la atmósfera ha continuado dominando la porción oriental del Golfo de México, coincidiendo con el borde del anticiclón del Atlántico, y ha estado provocando nublados con actividades chubascos y tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida, las Bahamas y muy cerca de la costa norte de las provincias orientales cubanas. Para Cuba, tendremos cielos nublados con actividades chubascos y tormentas eléctricas. Las mínimas en horas de la madrugada de mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste en las provincias centrales y orientales con igual velocidad. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de la costa sur, pero mar tranquila en el resto de la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Noticias de Venezuela.
En Venezuela realizan un llamado a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que inste al gobierno de Nicolás Maduro a excarcelar a todos los presos políticos en el país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Los familiares de los presos políticos protestaron ese martes en Caracas con un claro propósito: hacer esta petición a Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante su visita que comienza este miércoles.
Nosotros aquí, los familiares aquí presentes, le hacemos llamado a la señora Bachelet que por favor, que ella misma solicite la libertad de todos nuestros presos políticos.
Mi esposo es Otoniel Ramos, él está detenido por el delito de destrucción al sistema eléctrico nacional por el apagón nacional que hubo en marzo de este año. Es el único detenido en el caso. Nosotros somos de la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Nos hicieron un allanamiento hace exactamente 2 meses.
A pesar del hermetismo en torno a su agenda, se conoció que Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunirá este miércoles con el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y con la Junta Directiva del Poder Legislativo. En horas de la tarde sostendrá encuentro con el gobernante Nicolás Maduro, para el cual el Ministerio de Información prohibió a los periodistas llevar equipos para hacer transmisiones en directo. Los representantes del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela se reunirán este jueves en Caracas con Bachelet, tal y como lo confirmó Jesús Silva, embajador de España, mientras que las ONG defensoras de derechos humanos sostendrán un encuentro con ella en la tarde. La declaración oficial de Bachelet por su visita a Venezuela está prevista para el viernes en horas de la noche. Aún no está claro si visitará dependencias que han sido señaladas como lugares de reclusión y tortura por parte del régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El opositor Richard Blanco, uno de los parlamentarios venezolanos acusados por el chavismo de apoyar una rebelión militar, se encuentra en Colombia tras abandonar la residencia del embajador de la República Argentina en Caracas. La agencia francesa de prensa informa.
Tras 18 horas de viaje y utilizando un camino ilegal que conecta Venezuela con la ciudad colombiana de Cúcuta, el opositor Richard Blanco pudo abandonar Caracas. Es uno de los 15 parlamentarios venezolanos acusados por el chavismo de apoyar una rebelión militar contra el presidente Nicolás Maduro. Antes de partir, se refugiaba en la residencia del embajador argentino para impedir su arresto.
Pasé por la trocha porque no puedo pasar por el puente Simón Bolívar, ni me puedo venir en avión. Primero, porque tengo una orden de captura ilegal. Te podrás imaginar pasar por donde habían tantos guardias nacionales al servicio del criminal de Nicolás Maduro.
Qué rico tenerlo aquí en Colombia nuevamente.
El alzamiento militar que tiene al parlamentario en la mira del chavismo no logró doblegar el apoyo de la Fuerza Armada a Maduro. De los diputados requeridos, el vicepresidente de la Cámara, Edgar Zambrano, fue arrestado y los demás se refugiaron en sedes diplomáticas, huyeron del país o se encuentran en la clandestinidad.
Que solo no podemos, está comprobado, los delincuentes son ellos, están armados. y tenemos que buscar una forma de hacer una coalición internacional que nos permita ayudar a Venezuela a salir de esta pesadilla y esta desgracia.
A su llegada a Cúcuta, Blanco afirmó que se reunirá con militares desertores de la Guardia Venezolana que se encuentran en Colombia antes de seguir su viaje hacia un destino no especificado.
Y el presidente brasileño Jair Bolsonaro pidió que se investiguen los préstamos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil a Cuba y Venezuela, aprobados durante los mandatos de Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
En el año 2018, el entonces presidente del banco, Diogo Oliveira, reconoció que fue un error haber concedido préstamos a La Habana y Caracas porque han incumplido sus compromisos financieros y deben conjuntamente a Brasil unos 1.000 millones de dólares. Ambos están retrasados en sus pagos.
El vocero de la presidencia del Brasil, Otávio Dorrego Barros, declaró en conferencia de prensa que Bolsonaro espera que el nuevo presidente de la institución bancaria, Gustavo Montesano, identifique dónde fue invertido el dinero en Cuba y en Venezuela.
Y a las 11:21 vamos a noticias de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump inició oficialmente su campaña de reelección el martes en Orlando, en el centro de la Florida, con una exhortación a miles de sus simpatizantes para seguir avanzando en su movimiento político para poner a los ciudadanos de los Estados Unidos en primer lugar. Tomás Regalado tiene los detalles.
Lo hicimos una vez y ahora lo haremos nuevamente. Y vamos a terminar el trabajo.
Con aplausos de simpatizantes que tenían puestas camisetas que mostraban 4 años más y que América vuelva a ser grande otra vez, el presidente Donald Trump regresó el martes a la Florida, un estado clave electoralmente, y que dijo que es su segundo hogar, para pedirle a los estadounidenses que le den la reelección para otros 4 años en el cargo.
Como dije en un maravilloso y hermoso día en mi inauguración, no transferimos el poder de un partido a otro, sino que le transferimos el poder a los orgullosos ciudadanos de los Estados Unidos de América.
Marcando el inicio formal de su candidatura a la reelección para el 2020, el presidente Trump, junto a la primera dama y el vicepresidente Pence, pronunció su discurso ante 20.000 personas dentro de la arena Amway en la ciudad de Orlando y miles también en las afueras de la arena.
Y esa es la razón por la que esta noche estoy ante ustedes, para lanzar oficialmente mi campaña.
En su discurso, el presidente presentó su caso para la reelección, argumentando que ha cumplido sus promesas durante su primer mandato. La campaña Trump-Pence presenta muchos factores positivos, liderados por una economía en crecimiento con bajo desempleo. Por su parte, los candidatos por el Partido Demócrata prometen recuperar a los estados industriales como Pensilvania y Michigan, que favorecieron al presidente Trump en el 2016.
11:23, vamos a las noticias de América Latina.
La Unión de Presos Políticos Nicaragüenses anunció que realizará protestas callejeras contra el gobierno de Daniel Ortega si este no cumple con su compromiso de poner en libertad a todos los manifestantes presos a más tardar a la medianoche de este martes.
Para el 18 de junio estaba programado que el gobierno pusiera en libertad a un mínimo de 86 presos políticos que todavía se encuentran en las cárceles de Nicaragua, según su contraparte en las negociaciones, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Pero el Ejecutivo anunció el martes que no restaban manifestantes en los calabozos.
La UPPN, compuesta por expresos políticos, advirtió que de no ser liberados, los manifestantes harán un plantón cerca de la cárcel La Modelo, junto con las madres de los afectados, para reclamar su libertad.
Y una corte brasileña dijo el martes que aceptó la solicitud de protección federal por bancarrota de la gran empresa de construcciones Odebrecht, mientras esta reestructura sus deudas.
El Tribunal de Quiebras y Recuperación Judicial número 1 del estado de Sao Paulo dijo en su sitio web que la empresa debe presentar un plan para la reestructuración de su deuda en 60 días.
Odebrecht anunció el lunes por la noche que buscaba la protección judicial para reestructurar sus deudas de 13.000 millones de dólares, una de las más grandes de la historia de Brasil.
La empresa está en el centro de una de las grandes investigaciones por corrupción más grandes del mundo, la llamada Lava Jato, que sacó a la luz una vasta operación de pago de sobornos entre políticos brasileños y empresas de construcción.
El gobierno de Colombia aspira a sentar un precedente en el caso del galeón español San José, hundido cerca de Cartagena de Indias en el siglo XVIII, 2018 para evitar las empresas Casa Tesoros y de esa forma garantizar que el patrimonio cultural sumergido sea de Colombia, afirmó la vicepresidente Marta Lucía Ramírez.
Destacó que es un tema muy delicado y de fondo, puesto que no se trata solamente del galeón San José, sino que se calcula que hay más de 800 navíos hundidos en aguas adyacentes.
El galeón español fue hundido por una flota de corsarios ingleses el 8 de junio de 1708, cuando se dirigía a Cartagena de Indias, cargado, según crónicas de la época, con cerca de 11 millones de monedas de 8 escudos en oro y plata, que había recogido en la feria de Portobelo, en Panamá.
Colombia tiene una ley, la de 1675, del 30 de julio del año 2013, que protege, visibiliza y recupera el patrimonio cultural sumergido.
Radio Martí.
Veintiséis minutos, vamos con Edemio Navas a los deportes.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos.
Y hoy me desquité, ¿no?
Oyentes. Bueno, estamos en eso, así que...
Me desquité hoy.
Bueno, Damaso, esta noche en las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo Rojos de Cincinnati derrotó 4-3 a los Astros de Houston. Pero aún así, la novena de los Astros conservó cómodamente el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, ahora con 48 victorias y 26 derrotas. Ventaja de 8 partidos sobre el equipo de los Vigilantes de Texas. Y bueno, los Mex, que acaba de informar Damaso que logró victoria. Por su parte, el equipo de Detroit derrotó 5-4 al Pittsburgh. Aquí Nick Castellanos, el cubano, disparó su doble número 22. Y en cuanto al partido entre el Cincinnati y el Houston, Jordan Álvarez, el tunero, de 4-1, batea 3.33. Yuli Gurriel, de 4-2, aumentó a 2.63. Y Raizal Iglesias lanzó 2/3, ponchó a 2 bateadores y bajó su promedio carrera limpias a 2.90. Los angelinos dispuso el Toronto 3-1. El cubano Lourdes Gurriel Jr., hoy martes por la noche, disparó su jonrón número 8, batea para 2.76. En tanto, Atlanta perdió ante los Mex 10-2. Lo ganó DeGrom y lo perdió el colombiano Julio Teherán. En los otros partidos, en Chicago, en duelo entre equipos de esa ciudad, los Medias Blancas derrotó a los Cachorros 3-1. Y aquí el cubano Pito Abreu se fue de 4-1 y Almora Jr. de 1-0. Jordan Mamamoto continúa haciendo historia. El pitcher hawaiano japonés, esta noche de nuevo con los Marlins, lanzó de nuevo 7 entradas, se le conectaron 2 hits, ponchó a 7, continúa con 0.00 de efectividad, logró su segunda victoria y los Marlins blanqueó 6-0 a los Cardenales de San Luis, mientras que en estos momentos, con un out en la novena entrada, el equipo de los Yankees derrota 6-3 al equipo de Tampa. En estos momentos, Aroldis Chapman lanza la novena entrada para el equipo de los Yankees y ya retiró por la vía del ponche al primer bateador del equipo de Tampa, Mike Zunino, y ahora lanza a Wendley. Así que Chapman buscando salvado en el triunfo de los Yankees y finalmente logra la victoria. Esta noche reapareció Stanton de 4-0 por los Yankees y Encarnación conectó su jonrón número 22 de la temporada y el cubano Jorge Soler, hace unos minuticos, conectó su jonrón número 20 de la temporada. Llegó a 52 impulsadas en el partido entre los Reales y los Marineros, que continúa. En cuanto a la Copa América de Fútbol, hoy martes por la noche el equipo de Perú derrotó 3-1 a Bolivia, mientras que Brasil empató sorpresivamente a 0-0 con el 11 de Venezuela. Tras estos resultados, ahora Brasil y Perú comparten la cima en el grupo A, cada equipo con 4 puntos. Los otros líderes, Colombia con 3 en el grupo B y Uruguay y Chile, que tienen 3 puntos en el grupo C. En la Copa de Oro de Fútbol, Estados Unidos le gana en el minuto 51, 2-0 al 11 de Guyana, en el debut del elenco estadounidense, mientras que Panamá está en primer lugar en su grupo al derrotar 2-0 a Trinidad y Tobago. Mañana miércoles el equipo cubano buscará su primera victoria tras perder el último sábado por goleada ante México con marcador final de 7-0. Casi nada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.